De Fidel Castro. Continuamos con Josefina Stavrakopoulos, escuchando parte de algunos discursos que hizo justamente el ex líder cubano.
Fue a fines de abril su última intervención en público, y aunque no era primera vez que se hablaba de su muerte, sí era la primera vez que él evocaba su posible llegada en un inusual discurso en el Congreso del Partido Comunista Cubano.
Porque lo que no pueden perdonarnos los imperialistas es que estemos aquí y que hayamos hecho una revolución socialista en las propias narices de los Estados Unidos. Y que esa revolución socialista la defendemos con esos fusiles.
Tras 4 décadas de liderar con firmeza uno de los últimos bastiones del socialismo, los problemas de salud fueron lo único que logró apartar a Fidel Castro del poder. En el año 2006, su hermano Raúl asumió la tarea de dirigir Cuba. Hijo de un emigrante gallego que hizo fortuna a la sombra de las multinacionales estadounidenses, se crió en un entorno más bien acomodado y fue educado en un colegio jesuita. Intentó mantener siempre su vida privada en el misterio, con más o menos éxito. Aunque se confesaba tímido con las mujeres, tuvo 8 hijos con 4 madres diferentes. Incluso otras versiones hablan de 15 descendientes. Palabras al respecto tuvo su amigo Gabriel García Márquez.
No ese hombre colosal que parece. Y eso, la gran mayoría de la gente, pero muchísima gente en la cual no se pensaría que le sucediera, pierde la naturalidad cuando conoce a Fidel, por timidez. Después ya cuando se sientan están, pero Fidel maneja muy bien esa situación, porque él también es muy tímido. Él dice que yo digo esto mucho y que no es cierto, pero en el fondo lo sabe.
La política llegó a Castro en 1945 cuando ingresó a estudiar Derecho. Durante los 5 años que duró la carrera, cultivó una activa militancia del Partido Ortodoxo y su sueño de derrocar la dictadura de Batista con las armas. Con el objetivo en mente, encabezó el asalto al cuartel Moncada el 26 de julio de 1953 en contra de la dictadura de Batista. Aquí se anotó el inicio de la revolución. Las cosas no salieron como esperaba. Castro fue condenado a 15 años de prisión. La periodista cubana Marta Rojas recordaba el día del juicio.
Fidel, en su alegato, está terminando su alegato, da así en la mesa con las manos y dice: condenadme, no importa, la historia me absolverá. Eso es lo que dice Fidel. Todo el personal se queda a la expectativa, se quedan inmóviles. Y entonces él, de pie, vuelve a hacer así, dice: bueno, ya terminé. Al pasar por delante de mí, cuando ya se lo llevara, me dijo: ¿tomaste nota? Digo, sí.
Tras pasar 22 meses encarcelado y en medio de las protestas que enardecían La Habana, Fulgencio Batista decretó una amnistía para los presos políticos. Castro volvió a la calle y junto a él sus ansias por derrocar al dictador. Buscó apoyo en otros países, reunió sus propios combatientes y sumó a sus filas a quien se convertiría en un ícono, Ernesto Che Guevara. Según él, sus mejores años fueron los que pasó combatiendo en la Sierra Maestra, periodo durante el cual forjó su personaje de jefe militar. El 1 de enero de 1959, las tropas del Segundo Frente Nacional de Escambray, comandadas por Eloy Gutiérrez Menoyo, entraron en La Habana y zanjaron así el destino de Batista y el comienzo de Fidel en el poder. Con la llegada de John Kennedy a la Casa Blanca en 1961, las cosas se complicaron para Fidel y la tensión entre ambas naciones aumentó significativamente. Kennedy apenas llevaba 3 meses en el poder cuando un pequeño ejército de exiliados cubanos invadió la isla del Caribe con la clara intención de derrocar a Fidel Castro, asesinarlo e instaurar un gobierno afín a los intereses económicos y políticos de Estados Unidos. La operación conocida como Bahía Cochinos fue un rotundo fracaso, tanto así que incluso terminó con la revolución cubana más afianzada y el prestigio en caída del entonces flamante nuevo presidente estadounidense. Pero la tensión podía aumentar aún más. En plena Guerra Fría, la entonces Unión Soviética instaló en suelo cubano rampas de lanzamiento de misiles con los que podían alcanzar sus objetivos en Estados Unidos. La crisis de los misiles terminó con Kennedy bloqueando navalmente a Cuba y con las exigencias de retirar las instalaciones que pudieron hacer estallar una guerra nuclear entre las 2 superpotencias. Pero Chile no estuvo exento de la presencia de Fidel Castro. El 10 de noviembre de 1971, el huracán caribeño se dejó caer sobre el país para conocer el proceso chileno liderado por Salvador Allende. Durante 24 días, Castro tomó pisco, usó ponchos, comió chirimoyas y se sentó en la mesa con medio Chile. Incluso fue declarado hijo ilustre de Punta Arenas y de San Miguel.
Y se avanza, ya lo he dicho, el cobre es nuestro, el hierro es nuestro, el salitre es nuestro, el acero es nuestro. Es decir, las riquezas básicas las hemos conquistado.
Pero aquí hay una cuestión importante acerca de la vía y de las dificultades y de la marcha del proceso. Y es que el pueblo chileno, en virtud de esa tradición, de la estabilidad de sus instituciones, de sus partidos de izquierda organizados, que logró hacer un aglutinamiento de fuerza suficiente para obtener la victoria en el campo electoral y que efectivamente ha emprendido una serie de cambios de estructura muy importantes.
Los encuentros entre ambos líderes revolucionarios culminaron con un regalo simbólico, un fusil de asalto AK-47, la misma arma que terminaría con la vida de Allende en 1973. En un discurso realizado días después del golpe, Fidel Castro dijo que Allende fue asesinado por el ejército en medio del combate producido en el Palacio, pero en el año 2002, Fidel Castro manifestó públicamente aceptar la posibilidad del suicidio. En cuanto a Fidel, siguió visitando países latinoamericanos proponiendo un mercado común. Llevó a cabo la reforma agraria, de educación y de salud. Si bien la enemistad con Washington arrojó a Fidel a los brazos de Moscú en plena Guerra Fría, esa amistad no lo salvó. La caída libre del comunismo en Europa arruinó a Cuba, pero no sus sueños. Desde entonces, Fidel Castro, ya anciano y testarudo, trató sin descanso de hacer de su isla un búnker militar e ideológico, esperando, como lo pedía durante su juicio en 1953, que la historia le dé la razón.
La nota de Josefina Stavrakopoulos con...